Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
En 10 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Vamos a hablar, todavía no hemos hablado del líder.
El líder.
Que esto ha vuelto y hay un líder.
Pero déjame hacer una mención. Mira, estamos presumiendo de que ha vuelto el fútbol. Oye, por favor, atender a todo lo que va a hacer Dani Olmo. Lleva 3 goles en 3 partidos en la Bundesliga. Ese tío la va a romper. Yo no sé
por qué. Lleva tiempo de ganar.
No. Sí, pero escucha, que llevan en la Bundesliga.
Pedazo de pelotero.
Pero no, es que, lo que yo no sé por qué está, porque está allí España, y no está en España, macho.
Porque ha pagado 30 kilos por él. Increíble,
gato. Dime. Antes que has descubierto tú a la última perla. No lleva ya partido.
Pero escucha, que lleva 3 goles en 3 partidos. Este tío.
Oye, recordamos que ha metido los 2 ante el Hoffenheim. 0-2 ha ganado el RB Leipzig.
A mí me extrañó cuando estaba en Zagreb que no fueran allí a buscarlo. No sé.
Sí.
Sí. Y además no,
no sé lo que pagaron los alemanes por él, pero cuando empieza a despuntar, 30 kilos.
30 kilos.
Pues, un chaval, además, jovencísimo, con un montón de años por delante.
Este 2 años allí y a otro.
Este chico
era
el último europeo sub-21 que ganó.
Sí,
empezó como suplente.
Increíble.
A lo mejor los equipos que tienen CAS para ficharle no le pueden asegurar los minutos que él quiere para continuar con su progresión.
Y hace bien en jugar.
También es verdad.
Y hace bien en jugar.
Pues mira, y va a jugar a la Champions, ¿eh?
Ojo. Sí.
Muy buen jugador.
Joan Bayori, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Líder.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Líder, juega mañana a las 10 de la noche en Son Mosh.
Nuestro Joan.
Sí, señor.
Con
sí,
Luis
señor.
Suárez, con Semedo, sí, sin Semedo.
Con Luis Suárez, que está en la lista de 23, evidentemente. Con Umtiti también, que ha recibido el alta médica. También han recibido el alta Artur y Monchu. Y está Semedo, también está Semedo en la lista. Hoy ha trabajado con el grupo después de dar negativo en el test que le hicieron después de saltarse el protocolo. Así que Quique Setién tiene solo las bajas de Dembélé por lesión y de Lenglet sancionado. Vamos a ver cuál es el primer once del Barça post-coronavirus. Yo creo que hay solo un par de dudas. Si Umtiti y Suárez van a ser ya titulares o no, que los dos salen de lesión o si empezarán en el banquillo. De Umtiti ha dicho Setién que le falta ritmo y de Suárez ha dicho que tendrá minutos seguro, pero que está para ser titular. Yo si tengo que apostaría que vamos a ver a Luis Suárez de inicio, pero veremos. Hablabais de Semedo en los últimos minutos y también ha hablado de él en esa rueda telemática que ha dado Quique Setién, entre otras cosas. Vamos a escucharle hablando de Semedo. Ha dicho que el chico está arrepentido, que ha reconocido el error, que le ha pedido disculpas y que si juega o no juega mañana va a ser solo una decisión deportiva.
Tremendamente preocupado, ha sido un descuido, es obvio que ha cometido un error, yo ya he hablado con él, a mí me ha pedido disculpas, a todo el mundo, no deja de ser una equivocación sin más, ¿no? Todavía no he decidido si va a jugar o no, pero desde luego si juega o no, no será por este motivo de poco cuidado que ha tenido, no me va a afectar para tomar la decisión.
A mí me hace un poco de gracia esto de los arrepentimientos, porque tú haces algo que sabes que no puedes hacer, y cuando te cazan, te arrepientes de haberlo hecho.
Claro.
No lo entiendo.
No.
Oye, pues
mejor
lo siento.
Pedir perdón que pedir permiso.
Vale, lo siento. No lo tenía que haber hecho y lo he hecho. Perdón, muy bien. Pero estoy arrepentido. ¿Cómo vas a estar arrepentido de hacer algo que tú sabes que no podías hacer y lo has hecho?
Sí.
Un formalismo que hay que hacer, pero vamos.
¿Qué quieres que diga? Lo he hecho, pero no me arrepiento.
No digas que te arrepientes, no digas nada. Perdón, ya no lo tenía que haber hecho. Perdón,
no volverá a pasar, ya está. Y te quedas sin hacer.
Pero canelos, no, estoy muy arrepentido. Chicos, si es que no lo podías hacer, ¿por qué lo haces?
Pero al final, pues a un tema que lo hemos debatido mil veces, y es que es: ¿en qué mundo viven los futbolistas? Así que es así. Pasó lo de Banega, pasó lo de Jovi, y seguirá pasando. Y los que no se ha visto,
Juan,
han sido cautos y no han subido ninguna foto a redes sociales, pero es que seguro que ha habido más barbacoa, seguro.
Vamos. Este chico no lo sé porque no le conozco y sería absurdo juzgarlo, pero que pueden repetirlo, no te quedas con duda.
Bueno, el gato, pasan los futbolistas, pasan los botellones, pasan las playas.
Sí.
O sea, claro. Quiero decir que al final no es solo una estirpe
diferente
al resto de la sociedad.
Que es educación. Pero mira, hace poco el ministro de Sanidad, Saudorilla, cuando dijo que cuando vio el botellón de Tomelloso, dijo: voy a buscar a los referentes, que son los futbolistas, para que esto se calme. Y resulta que los referentes son los que primero que la cagan. O sea, que es así.
Hombre, no todos, tampoco vamos
bueno,
a generalizar.
Sí, no generalizamos.
Casos aislados.
Que busques unos referentes.
Es que los futbolistas no son referentes de nada. Es que yo no sé por qué la sociedad y el pueblo le carga una responsabilidad al jugador ¿Qué? El jugador tiene que saber hablar, tiene que saber, hombre, usted, el jugador sabe jugar al fútbol, pero el jugador no es referente de nada. Para mí, desde luego, el jugador no...
Hay poco referente.
Referente es un tío... Referente es un catedrático.
Te guste más o menos, son iconos.
Son
iconos,
claro.
Hay deportistas que son referentes también.
Sí. Bueno, pero son referentes porque... Bueno, a ver, por Nadal es un referente.
Porque tiene la preparación.
Claro, por la preparación, por la personalidad, claro. Y él se convierte en referente, pero por Rafael Nadal, no porque sepa darle bien a la raqueta.
Más que referente,
es un referente por
iconos.
Él, pero si Rafael Nadal no supiera hacerla o con un canuto, no sería ningún tipo de referente. Lo que pasa es que Rafael Nadal lo escucha y dice, mire usted, yo es que me callo porque es que no le puedo decir nada, pues por eso es referente, pero yo tampoco puedo obligar a Rafael Nadal a que sea referente, porque Nadal se dedica a darle a la pelota con la raqueta.
No, pero él se convierte en referencia.
Claro, pero Nadal, no es referente porque hay elegidos,
ni se lo pides tú ni él lo
claro,
pretende.
Claro,
se convierte automáticamente.
Claro, porque el mundo tiene que ir lanzado por los elegidos, cosa que en este país...
Escúchame,
en este
Melchor,
país estamos
Melchor
recortando
es
por abajo y no hacen falta elegidos.
Oye, por cierto, cuidado con Cubo, Joan, que está... Lo hemos oído, Takefusa Cubo, ¿eh?
Está muy motivado, ¿no? Claro, jugador cedido por el Madrid, que estuvo en el Barça también.
Al Madrid le ganaron, ¿eh?
¿Perdón?
Que al Madrid le ganaron.
Sí, el Madrid
a Cubo yo le vi jugar en el Barça de niño.
En Somos. Bueno, en el Visit Mallorca, contra, ¿no? Contra hay que llamarle Visit Mallorca a partir de ahora al estadio.
Sí,
¿no?
Una foto de Cubo y de Canguilí con el Barça y el Valencia. Sí, sí.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
Otro. Melchor, Rizola, Melchor.
Ahora sí, Tomás.
Ahora viene la gata.
¿Qué hora es?
Las 12:57.
Intolerable.
Muy tarde.
Intolerable. Me estáis diciendo que me estáis cansando, ¿eh?
Qué vergüenza, Tomás.
Qué vergüenza. Melchor, qué vergüenza.
Esto no puede ser.
El Madrid a la 1:00 a.m.
Pero aquí está. Que juega el domingo.
¿Qué te parece, Víctor?
El Madrid a la 1:00 a.m, esto es una decadencia, una falta de respeto.
Esto no puede ser. Esto es intolerable. Pero bueno, aquí estamos para hablar de, aunque sea de Cubo Takefusa.
Para que veas la humildad de Melchor, que le da igual entrar a la 1:02.
Pero si no juega ni mañana, Germán.
Pero el domingo a las 7:30.
Es igual. No, o sea, pero es que el Madrid tiene que ir todos los días. O sea,
con Melchor, que empieza a abandonar el perfil de periodismo capitalino. Cuidado que se está viniendo a la zona oscura.
Escúchame, a las 11:30 se para el partido. Se para el partido que está jugándose, en este caso el Valencia Levante, y entra Melchor.
Por supuesto.
Eso sería un programa serio.
Pero Tomás, Eli ha tenido mucho más detalle que Joseba, que ha interrumpido los partidos que había para contar que el presidente había ido a ver a sus jugadores antes.
Es que lo importante del Madrid es eso.
Oye, Joseba, a ti te tiene que pegar todo el mundo.
Yo estoy acostumbrado.
Dejar
no te
al chico que hable.
Oye, no, Melchor, tienes que intentar subir y superar lo que ha hecho Ocaña, que ha sido...
Pero se ha puesto...
despertado y ya la noticia.
Ya le he visto.
¿Florentino se ha puesto el cubre zapatos?
No, en esta ocasión no, porque ya expliqué... Normalmente...
bajo!
No.
El oasis.
Germán, lo explicamos rápidamente.
Venga, vamos.
Aquel día nosotros normalmente hablamos para los oyentes de COPE, que son gente inteligente.
Correcto.
A pesar de ello, yo no repito, si alguien no lo entiende, yo lo repito. Entonces, aquel día expresamos clarísimamente que cuando había visitado primero a la plantilla de fútbol...
Y luego la del baloncesto.
Y para pasar al pabellón, ese es el matiz. Ahí se puso...
Cubre zapatos. Muy bien explicado.
Y en esta ocasión no era necesario porque simplemente he ido al Alfredo Di Stéfano para saludar a Zinedine Zidane y a la plantilla. Por cierto, ha estado acompañado del director general José Ángel Sánchez, que han presenciado parte del entrenamiento.
Muy bien.
Y bueno, pues dos días quedan para que aparezca el Real Madrid. Tomás,
si
dos días.
Mangazo.
¡Qué nervios!
Con el Real Madrid de Eibar.
¡Mangazo!
Y bueno,
dos días para el mangazo.
Y aunque ante esta incógnita ahora de jugar sin público y demás, bueno, pues el Real Madrid, Zidane está haciendo bastante hincapié en el aspecto psicológico, de mentalizar a sus jugadores de tener que hacerlo en Alfredo Di Stéfano, que habitualmente es un sitio donde van a entrenar para centrarse en el partido. Y yo ya he elegido la misma hora y el mismo escenario donde se van a enfrentar el domingo a Eibar.
Oye, la tripleta atacante, ¿cuál va a ser, Melchor?
Ponme cachondo.
Prácticamente decidido el equipo. Pues yo apuesto por la BBH.
¿BBH?
¿Eso qué?
No, yo no.
Yo lo explico. No os preocupéis, que yo lo explico. Ya sabéis que si no lo entendéis, yo lo explico.
Porta de marca
mañana. Bale, Benzema, Eden Hazard.
Sí, el triángulo mágico de marca es Hazard, Benzema, Isco.
Esa es la otra posibilidad.
Esa me han dicho hoy esta tarde, por si te vale, que voy en línea de Melchor, que Bale titular seguro. Me han dicho esta tarde.
Bueno, Mariano,
el miércoles dimos la alineación completa.
Es cierto,
ya,
es
el miércoles la diste ya.
Y miércoles
la leche.
Sí, veremos. Es primero la única, las únicas bajas seguras son Jovic
la
y Nacho.
Que la goleada a Miguelito es tremenda, ¿eh?
Sancionados. Bueno,
se ha relajado Miguelito.
Y yo creo que Mariano tampoco va a ser de la partida, es el que está yendo más a remorque del resto, ya que le
preguntó. Va convocado porque van 23, si no, no iba, ¿eh?
Por eso, bueno, vamos a ver si va convocado. Bueno,
¿con 23 no va tampoco?
Cobra poco.
Vamos a ver, ten en cuenta que está trabajando, tiene 30 a su disposición Zinedine Zidane, claro. Menos dos lesionados son 28, los chicos del filial. Es que viene arrastrando problemas, hoy tampoco ha trabajado con el grupo, con lo cual, por eso te digo que yo creo que, a lo mejor hasta se queda fuera.
¿Pero problemas de antes del confinamiento?
O durante.
Tiene, bueno, tenía unos problemas ahí debajo de los dedos del pie, que estuvo prácticamente dos semanas sin poder entrenar con el grupo. Sí, y sí, llevaba trabajando una semana, pero
debajo de los dedos del pie está el suelo, ¿no? O el zapato.
Zapatos.
La fascia, la que quiere decir.
Yo hablo para
ejemplo. Mira cómo la planta del
pie. Debajo de los dedos del pie está el suelo, dice.
Si estás descalzo.
En el metatarso.
Nada como planta, ¿no?
Metatarso.
Le duele la bota.
Oye, Melchor, averígüame una cosa, si puedes tú, un rato que tengas mañana.
Impresionante. Esto es la mejor información del Real
Madrid. No, tremendo.
No, la reflexión de Joseba.
¿Acaso lo dudaba, Víctor?
De ahí el cubre zapatos, cuidado.
Melchor.
Un nivel.
Si vas a ver, los del baloncesto,
a ti sí te
escucho. En algunos casos hay calcetín también debajo de él.
Interésate si es verdad que el Madrid va a fechar a Nicari García, la niña de la Real.
Sí, tiene pinta.
Muy buena.
Dímelo, porque tiene pinta. Esta niña yo cuando la vi una
vez. Vaya agujerito se nos queda ahí.
Muy bueno.
Hizo unos goles en el mini estadio esta que se volvió loco otro.
Vaya agujero nos hace.
Dalo por hecho, al Madrid. Hay interés, sí, hay interés.
Por cierto, Gato, ¿tú cederías
el
Metropolitano al Madrid para que jugara? Sí.
Sí, ha sido histórico, se ha hecho y siempre.
No esperaba menos.
Pero ha sido recíproco, ¿eh?
Sí, claro. Sí, vale, pero esto es desde antes de... Esto es
de Franco.
Napoleón.
Después de la guerra. O sea,
han vuelto del confinamiento y de
se han dejado el Bernabéu.
Hermandad. Y
todos espera que empiece Jaleo. Espera que empiece Jaleo.
La primera vez que hubo intercambio era el antiguo Metropolitano. O sea,
fíjate. Tú,
yo me acuerdo de algún intercambio de Gato que me marcó también, ¿eh?
También, ¿no? Pues eso.
Oye, escúchame, pero aceptaría el Madrid, ¿no? ¿Pero el Madrid aceptaría o no?
No, ya hemos contado a Germán que no.
No, pero digo, todo va cambiando.
Bueno.
Horas. O sea, ya tiene que no.
Oye, Melchor.
Vosotros vais cambiando para izquierda, para derecha, no, según sopla el viento. En el Madrid lo tienen muy claro. Lo hemos contado.
Bajo ningún concepto.
Pase lo que pase, va a jugar los 6 partidos en el Alfredo Estefan.
Escucha, ¿con público virtual, con pipas o cómo va a ser eso ahí?
Sin público ni sin pipas.
Yo no sé las veces que tiene que repetir eso, Melchor.
Sí, pero bueno, aquí no se entera.
Víctor,
no me canso,
Víctor.
Yo estoy aquí. Yo no tengo ningún problema.
Está aquí a un examen constante.
No tengo ningún problema en repetir hasta que
ha dado
10
noticias y están aquí apretando.
Es verdad.
Sí, señor.
Bueno, es mañana.
Otra vez de prensa. Ya está, señor. Ya mañana a la una. La una.
Quedan dos detallitos. Mañana rueda de prensa de Zidane a la una de la tarde.
Y entrenamiento a la hora del partido.
No. El entrenamiento antes.
¿Antes?
Si es que no te enteras, Joseba. A las 11
entrenamiento. Que te meten,
a la una rueda de prensa de Zidane. Ah. Y Zidane el domingo, Tomás.
Sí.
200 partidos como entrenador del Real
Madrid. Toma. Y 3 Champions y un título de Liga.
¿Habrá
no,
tarta?
No. 200. Es el tercer entrenador en la historia del Real Madrid después de Don Vicente del Bosque y
Rafa. Y eso que no sabía. Ahora, ¿dónde están los que decían que no sabía?
Le había ganado la roda.
Oye, Mel, ¿y esto de Cope Real que he visto yo? ¿Que tenéis ahí una nueva empresa? ¿Cómo es esto?
¿Que tenéis una nueva empresa?
No, vosotros. Yo no lo he visto.
No. Esto fue que...
O sea, una fuente de información.
Cope Real.
Canal.
¿Eso lo pone la Cope?
En ese contacto que tenemos habitual y casi diario, pues Miguelito, Arancha y yo, pues... En una tarde de confinamiento, pues dijimos, vamos a hacer aquí una, ya que no nos dejan hablar mucho del Real Madrid, pues vamos a hablar.
Y a la una,
claro, efectivamente.
Una rebelión contra la empresa.
No, que ante la demanda de los oyentes de querer saber más cosas, pues hicimos eso, pero fue una probatura, o sea, quiero decir, ha tenido un gran éxito, pero...
Entonces tendrá continuidad.
No lo dejen.
Es que como no se habla del Madrid, tiene que hacer un anexo.
Nosotros nos debemos a los oyentes.
Por supuesto.
Si se lo están pidiendo... Víctor, si se lo están pidiendo, si hay gente que le está diciendo...
Lo hicimos, ha tenido mucho éxito, claro. Germán, pero lo vamos a tener ahí en stand-by porque ahora ya ha empezado la liga.
Es un bonus track.
Hay que vender publicidad.
¿Lo habéis parado ya o cómo?
Contenido añadido.
¿Podríais haberlo hecho desde el principio del confinamiento?
Cope Real.
No, habéis empezado cuando ya se ha terminado.
Ha sido duro, ¿no?
Cope
Real. Simplemente una...
Cope Real.
Envidia Melchor, cochín, mañana te escuchamos. Un abrazo, ¿eh?
Pues muy bien, ha sido un placer, ¿eh?
Oye, a ver si mañana son sobre las 2 de la madrugada por ahí.
Y por la sombra, ¿eh?
Igualmente. Eriki, cuéntanos rápido lo del ciclismo. Manuela Fundación, me encanta el nombre.
Sí,
a mí me gusta. Nuevo equipo del UCI World Tour.
La crisis está golpeando muy seriamente al ciclismo. Las marcas se están quitando de lo primero que se pueden quitar, que son de las grandes inversiones que hay que hacer para un equipo World Tour. Y Mitchelton Scott, que son dos grandes marcas, cada uno de lo suyo, pues no está llegando para cubrir las necesidades del equipo y ha aparecido esta fundación con un mecenas granadino que se llama Fran Huertas, Francisco Huertas, que va a invertir parte de su capital. La asociación, la fundación es sin ánimo de lucro, pero todo el capital es propio y van a salvar al equipo, van a garantizarle la estabilidad hasta el año 2021 y desde ya, cuando vuelva al ciclismo, pues el equipo pasará a llamarse Manuela Fundación. Es una marca comercial que ya ha entrado en el ciclismo a través de la categoría sub-23, que ya tenía como idea acabar llegando a este nivel de ciclismo profesional y que ha encontrado rápidamente esta vía que va a hacer que el Mitchelton Scott se convierta en un equipo con base española.
¡Qué bien! Pues me alegro mucho. Mira,
un equipazo. Manuela, con los hermanos Yates, con Jack Hyde, que es un...
Miquel Nieves está ahí también, ¿no?
Miquel Nieves está ahí también. Chávez, o sea que...
Esteban Chávez.
El maillot pasa a ser negro y rosa.
Muy bonito, ¿eh?
Sí,
me gusta el maillot. Y está por ahí Carmichael. Hola, Carmichael.
Hombre, soy yo que os gusta el mamón.
Una fábrica de noticias.
Este sí que da noticias.
Mañana hay deporte virtual.
Y no como el otro.
Se quitan tres carreras y se ponen dos, ¿no? Para el Mundial de Fórmula 1.
Todavía no son oficiales las dos. Es verdad que se caen de Azerbaiyán, Singapur y Japón. Pero sí que vamos a ver carrera en Mugello, casi seguro. El día 13 de septiembre coincide con la carrera 1000 de Ferrari. Y en la otra que está sonando muchísimo para final de septiembre sería en Hockenheim. Con eso tendríamos 10.
¿Dónde?
En Alemania, ya sabes, Hockenheim. Y
ya sabes, sí.
La típica rima de Alemania.
Sí, la típica rima, porque por cierto, mañana corre Alonso en las 24 horas alemanas virtuales y sale el 13, por si queréis más rima. A lo que voy.
Pues ya sabes.
¿Hay gran premio en Camboya este año?
No. además de... bueno, que voy.
Bueno,
además de esto
rima.
Que os he dicho, están seguras tres en Oriente Medio, porque van a hacer dos de Bahrein y una en Abu Dhabi. Con lo cual, para conseguir el mínimo de 15 carreras no sería muy complicado, pero desde luego están mirando a ver si se puede hacer Rusia, si se puede hacer China.
Malabo,
Y está más complicado el lado americano de toda la historia, Rabo. Que es lo más difícil. Y ojo que podía volver un clásico como Istanbul Park, que es uno de los circuitos más bonitos del
sí,
en el Mundial. Y luego otra cosa, mira, te voy a contar alguna de las peculiaridades que tienen que hacer la familia de la Fórmula 1 para ir a la Fórmula 1.
A ver.
Tienes que hacerte dos test de COVID, pero no te lo puedes hacer en un laboratorio cualquiera. Tienen que ser en los que te diga la Fórmula 1. Están autorizados por ellos.
Sí.
Además, tú no puedes, aunque vayas allí, solo puedes hablar con la gente vinculada a tu equipo. Nada más. Es decir, los pilotos no pueden hablar con otros pilotos.
Sí.
Es tan, tan extrema la cosa que en la ceremonia del podio no les van a dar un trofeo a los pilotos para que nadie externo a la burbuja, a la Fórmula 1, se mezcle con ellos. De hecho, están pensando bajarles del podio y hacer una ceremonia en la misma parrilla, en la misma llegada. Y luego va a haber 10 periodistas solo, aparte de los medios televisivos con derechos, que van a ir un esquema muy limitado, es decir, 2-3 personas. Va a haber solo 10 periodistas de prensa escrita o de otros medios no televisivos, pero no pueden acceder al paddock. Solo pueden luego estar en la sala de prensa. Tebas. Es decir, van ahí a la sala de prensa, hacen las ruedas de prensa oficiales FIA y ya está.
Vale.
Con lo cual, esto de ir a estas carreras es un más bien... Si te seleccionan con el dedo, es como para decir, no, mira, es que tengo un pavo en el horno.
No, claro, quédate, Carmichael, quédate.
Don Car, gracias, ¿eh?
Carmichael, nada, no te vayas, Carmichael.
Pero espero que hayáis disfrutado, ¿eh?
Sí, quédate,
maravilloso.
Rápidamente, Dobarro, con lo larga que es la segunda división con el tema de los playoffs, ¿se nos puede juntar el final de esta temporada con el inicio de la siguiente?
Pues casi.
Larga, ¿no?
Guas, ¿cómo está el cagómetro de disparado con el partido de mañana?
El español a la vez es el último tiro. Si gana el español hay esperanza, si no pero hay que ganar.
Yo creo ánimo,
que
Tomás.
Vitoria es buena gente y saben pues que es un momento difícil, se alejarán.
Yo joder, creo en el español.
Eri, ¿ocupará el Manuel Atín el hueco que dejó Euskaltel en el ciclismo español?
No, porque el hueco de Euskaltel lo va a cubrir Euskaltel.
Gato, ¿has retomado ya la vida nocturna ahora que se puede salir?
No, no todavía no.
Bueno,
¿todavía,
favor,
no,
Cachimba?
Venga, venga, todavía no,
Cachimba. José Cachimba.
En breve, José Cachimba. Final de mes. Final de mes.
Víctor Fernández, entre la diferencia de nivel, la ausencia de público y la falta de ritmo, ¿se podría decir que es el peor derbi sevillano de la historia?
No, pero derbi no. Fue un... No, de hecho nada, fue un partido de más espectacular del Sevilla, ¿no? Fue un magnífico derbi y un partidazo del Sevilla, ¿eh?
Hugo Ballester, con esto de que no haya público en los estadios, ¿son Anil Murci y Peter Lin las personas más felices del mundo?
Posiblemente, junto con Tomás Guas.
Os deseo a todos que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho.
Adiós,
gracias.
Adiós,
gracias.
Adiós,
adiós, adiós,
adiós, adiós,
adiós,
adiós,
adiós.
Joseba Larrañaga, el partidazo de COPE. Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y quizá lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Que los oyentes que nos han hecho llegar cartas...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta 1 euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. Vale, ¿y ahora para no marcarla? Tienes 1 millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citan puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Sabes cuál es la diferencia entre esto...
Uf, mañana volvemos.
¿Y esto?
Mañana volvemos.
Un Seat Arraco de ocasión garantizado con 4.000 euros de descuento. Dashbelt Auto te entrega en tu casa el Seat Arraco de ocasión que elijas, higienizado y con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1.000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, Bolsa!
Campo del Gas.
Vamos, que tenemos fútbol y tenemos también boxeo. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal.
Usted, ya tenemos todo, ya estamos ya a tope. Hay fútbol, hay boxeo, hay de todo, hay cine, ¿qué más queremos?
Nada, lo mismo, pero yo lo sé, pero no lo diga muy rápido todavía. Vamos a ver si no se vuelve todo en contra con una recaída. Esperemos que no.
Con los rebrotes esos puñeteros de los que tanto se habla, así que esperemos.
Hombre, yo veo gente por la calle, pero más que antes.
Desde luego, si el confinamiento ha servido para algo, es para que la gente vuelva a hacer deporte y haga mucha más gente que antes deporte habitualmente. Porque ahora ya todo el mundo sale a correr o a andar en bici o a andar o a lo que sea.
Sí, sí, pero es un poco raro, ¿no? No corría antes tanta gente. Solo los que hacían deporte, pero no era todo el mundo. Ahora todo el mundo,
sí, señor. Sí, así es. Jaime Huarte, hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? El otro día fui a jugar al pádel y todavía me duele todo el cuerpo.
Ay, amigo.
Estoy para el tinte.
Para el tinte, eso está bien.
Para el tinte, ya. Dije, hay que poco a poco. Me he agrandado de Bilbao, ya sabes. Dije, bueno, esto... 3 meses sin hacer nada no pasará nada, no, madre mía.
Por cierto, estoy pensando, el domingo a las 2 tenemos un Atlético.
Sí, es verdad.
Ahí os quiero ver.
Bueno, sí, yo creo que están los partidos, la verdad que han empezado con mucho ritmo, yo creo que los dos van a llegar muy bien, ¿eh? Tanto Atlético como Atlético de Madrid, partido de los buenos, la única cosa pues lo que pues a ver cómo están los, pero yo a mí me parece que están afilados, ¿eh? Tanto colchoneros sí. Como leones, o sea que no van a dejar un buen partido.
Sí, va a ir poca gente de todas maneras, ¿sí?
Hay unas 200 personas y tal.
Está bien. Poca gente va a ir, sí. Bueno, que ya tenemos boxeo. Jaime, ha vuelto el boxeo a Las Vegas. Ya vimos el Shakur Stevenson que ganó por KO a Félix Caraballo. Ya está empezado a funcionar.
Shakur Stevenson es, francamente, muy buen boxeador. También se hizo extraño, ¿no? El hecho de que no haya público. Pero vamos, yo prácticamente lo que creo que la semana comenzaba está muy, muy bien con ese acuerdo ya que tienen Tyson Fury y Anthony Joshua para el año que viene. Bien, es verdad que tienen que cumplir primero Fury la revancha pactada con Wilder y también tiene Joshua con Kubrat Pulev, ¿no? Pero todo hace indicar que si las cosas van bien, han firmado no solamente uno, sino dos combates que casi con toda seguridad, por lo menos uno, se celebrará en el Reino Unido, porque os imagináis lo que puede ser ese duelo, dos británicos, que además sería la unificación, si todo va normal, si se celebrara en 2 meses, que no va a ser, pero vamos, sería la unificación de las, el campeón único de las cuatro coronas saldría de ese duelo, o sea que es, vamos, de locos, una maravilla.
Bueno, siempre y cuando Wilder y Pulev no lo fastidien.
Eso es, claro, que luego es de siempre. Wilder no está de acuerdo, Pulev dice que está muy bien lo que decimos, pero que él le va a arrancar la cabeza a Joshua. Pero vamos, que si se diera, que yo creo que todos los aficionados... Vamos, a mí no me importaría nada que se celebrara ya el Fury, Joshua y luego Wilder, pues pero como lo tienen firmado, porque es verdad que lo mismo de Wilder acaba con todo. Pulev le veo con menos posibilidades ante Joshua, no así a Wilder, que sigue siendo un tipo muy muy peligroso y a buen seguro que en el tercer combate ya conoce cómo se las gasta Tyson Fury y que será, puede que sea distinto.
Claro. Director, o sea, ¿qué le parece? Han firmado dos para el 2021.
No, y que lo que más me gusta es la unificación ya, que va siendo hora del título, que ya sea uno el campeón de verdad, y que esté en todas las... Lo que pasa es que esto luego dura poco, porque enseguida hay una asociación que se crea otro campeonato raro para que pelee alguien con la siguiente. Llevamos así muchas veces.
El campeón lo bueno es que por lo menos hay un, si se celebra eso, sale un campeón unificado. Que
sí,
ya
eso
es una,
ya está claro.
Eso es, y por lo menos dice, oye, este es el rey. Y luego ya, que el problema suele ocurrir cuando de repente, pues una de las asociaciones dice, oye, mi retador oficial es este. Y ahí, bueno, pues abandonan un título y claro. Pero vamos, pero volver
la IBF,
todos los organismos que luego tienen su número uno y dicen, oye, ahora tienes que defender con este cabo. Muchas veces no coincide el calendario de entrenadores, promotores, con lo que dicen las organizaciones, con lo cual, si, y más por lo que he dicho, si no pelea con el número uno de la IBF, pues esta organización le desposee del título, nombra a dos coaspirantes y otra vez al lío.
Claro. Pero, de todas maneras, ahora tenemos una buena época de varios, cuatro o cinco buenos campeones de peso pesado y vamos a ver lo que ocurre. Porque, de todas maneras, es muy difícil que haya, como en los viejos tiempos, un campeón que esté 10 años. Eso es muy complicado, ya, que aguante uno. Bueno, los Klitschko, ¿esto cuánto tiempo han estado? Mucho, ¿no?
Pues tuvieron, lo digo yo. Lo para que tuvieron también un poquito de... no tenían quizás el nivel de estos... boxeadores, que fíjate, esta trilogía que hemos dicho, de un Ty Wilder, que es un killer, o sea, Tyson Fury, un tipo de 2-0-6, o sea, es un incomodísimo, y luego, como demostró en su último combate, que encima también es agresivo, Joshua, que vamos a decir de Joshua.
Claro, ¿no? Fíjate, Joshua, menudo es.
No, o sea, son campeones, yo creo que un poco los Klitschko, que tampoco tuvieron la culpa ella, ni ellos. No tuvieron unos rivales, bueno, de hecho, Vladimir, o sea, Vitali perdió con Fury y Vladimir perdió con Joshua.
Y de tu amigo Mike Tyson, ¿qué me dices? Ya no, bueno, se habla tanto, ¿eh?
Eso es, parece que está, ¿no, Joseba? Se ha quedado un poquito ahí.
Sí, se ha quedado un poco. Es que ellos mismos fueron desvirtuando entre Holyfield y Tyson, fueron desvirtuando un poco esto, porque primero, en primera instancia, anunciaron que iban a pegarse entre ellos. Después ya han ido que si me voy a la UFC, que si hago el wrestling, que si hago tal, que si hago cual. Y al final se ha ido difuminando todo y ahora no se dice nada. Por cierto, esta semana se han cumplido 15 años el adiós de Mike Tyson. Sí, hace 15 años que se retiró del boxeo. Pero volviendo al Joshua Fury, Jaime, se ha deslizado que... incluso hasta las cantidades que podrían cobrar, ¿no? Combate irían al 50% y se estima que cada uno podría cobrar unos 60-70 millones de dólares. Sí, y en el segundo sería 60% para el ganador y 40% para el perdedor, en la revancha.
Así es. Estas son lo que han firmado, que suena bastante coherente. Y la verdad que las cifras, yo creo que incluso... a mí me parece que es casi un fijo. O sea, que luego puede que sea más, pero ya está bien, ¿eh? O sea,
hombre, muchísimo dinero.
70 kilopondios ahí.
Uno detrás de otro.
Ni tan, sí, ni tan mal, ¿eh?
Ponle, ¿cuánto le quitarán Hacienda ahí? Unos cuantos, ¿no? Le quitarán,
unos
pero...
cuantos también, sí, es verdad.
Sí, unos cuantos kilos, pero de todas maneras está muy bien. Yo creo que, hombre, todos queremos ver esa pelea, eso es evidente. Y vamos a ver, pero también queremos ver muchas, ¿no? Porque a Canelo yo tengo ganas de volver a verle también.
Sí, pero esas todavía no se definen. Yo creo que como ya poco a poco se está deslizando también la posibilidad de que vaya entrando gente poco a poco, yo creo que van a tratar de dilatar lo máximo posible para ver si se puede hacer el próximo combate de Canelo con público ya.
Claro. Yo creo que van ahí a esperar un poquito.
A finales de año, a ver si...
Eso es, a ver si todo después del verano esto mejora. Porque claro, esto, claro, como cambia de un día para otro, bueno, en España cambia, no sé si en el resto del mundo cambia, pero vamos, todo hace indicar que dentro de 2 meses, 3 meses estará todo mejor. Y entonces, bueno, pues ya esa posibilidad de que pueda haber público, aunque a mí se me antoja complicado, digo, público de reventón, vamos, ¿no? De decir, oye...
Ojalá, lleno. Pero yo creo que hay que irse al año que viene, ¿eh?
Sí. Yo también.
Incluso en el fútbol.
No perdáis la perspectiva de que en julio todo apunta a que va a haber público en los estadios de fútbol, ¿eh?
Sí, pero no lleno.
No, o sea, pero estamos hablando de julio. Ya, sí. Fíjate cómo evoluciona esto en poco tiempo. Y si nos ponemos en noviembre, diciembre, claro, son 5 meses más, ¿eh? O sea que...
A mí me da un poco de miedo que después de lo que vimos ayer con los abrazos, todo esto, al partido, nos digan, parar un momento, que esto no se va a permitir. Porque da lo mismo, entonces, que tanta ceremonia para no hacer nada y luego fíjate la que se armó ayer. O sea que es complicado esto.
Pues sí. Yo creo que dicen unas cosas y la contraria a las 48 horas, ¿no? O sea, que todavía, o sea, la mentalidad que tenemos es este de haber pasado, de haber un susto de morrocudo, con miles y miles de muertos, y entonces, bueno, pues todo el mundo está un poquito con la guardia alta.
Pero vamos a ver. si yo veo las ¿qué te diría yo? Por ejemplo, las salas de las discotecas y todo esto, que se meten ahí mucha gente, etcétera, yo veo que es mucho más factible que un estadio como, por ejemplo, San Mamés, pues en vez de que meta 15.000 personas, estarían muy cómodos y muy lejos unos de otros. En un estadio con una capacidad tan grande, metes 15.000 y vamos, es que el problema es quiénes son esos 15.000 y cómo lo haces. Y
a quién me imagino y sobre todo eso sería a lo mejor por sorteo de los socios, se podría hacer, porque es una... San Mamés, concretamente, por seguir con el mismo ejemplo, pues son 53.000 de aforo, una tercera parte te da casi a 18.000, que no está nada mal, ¿entiendes? Y si les vas haciendo, pues que, oye, pues con separaciones de... O sea, pues... Sí,
pero estarías, cada uno estaría a 3 metros como mínimo, o 4, sí, cada espectador. Sí, sí.
Claro, ahí el problema, más que la estancia dentro del estadio, yo creo que tienen que ser los accesos, que ahí sí que es donde se agolpa la gente.
También, bueno...
No sé cómo se haría, no sé qué protocolo se va a utilizar, pero bueno, supongo que ya lo tendrán decidido, más o menos.
Me imagino que dirían antes, un poco la policía o la responsable de seguridad, dejando por como fondos, entra en la farmacia o en los sitios, o sea, uno detrás de uno y detrás a 4 metros el otro, a 4 metros el otro, y así que pues, según vayan pasando, así se tiene que ser. Sí. Hombre, tiene que ser siempre con la colaboración del público. Que claro. Tampoco,
sí, el boxeo... Será igual, pero vamos a ver una cosa. En el boxeo, ¿cuánta gente podría pasar? Tendría que ir el manager o el rincón, eso le dejará, ¿no?
Pero escucha, si en el boxeo también lo mismo, si se habla ya de... nos comentó la última vez este Chuchi del Valle que ellos iban a hacer en Marbella una... Bueno, en Málaga creo que es en Marbella, sí, una velada en el verano, aunque no puedan meter todo, pues lo típico, ahí la última que hicieron, pues esas típicas mesas de cenas y tal, que se hace, o sea, no 3.000 personas, sino a lo mejor 400, y en mesas, y con separaciones.
Sí, sí, bueno, claro, y bueno, pero que digo que como mínimo estarán los jueces, esto está bien, no, porque sí, cada claro, uno, ¿no? A cada uno en la... Luego estarán los famosos segundos fuera, pues tendrán que ir allí algunos también, con los boxeadores, digo yo.
En jueces creo que incluso se está hablando de la posibilidad de que sean, que lo hagan también desde casa. Que el juez...
Sí, es verdad, sí, que se va a proponer a través de un sistema informático que puedan puntuar desde casa, desde sus casas.
Desde casa y tal, que también tampoco hay ningún problema, aunque a mí, como decía Joseba, con la velocidad con la que va esto, porque os decía esto, pero por ejemplo, el Campeonato de España de John Mir, que también es de MGZ, de la empresa de Chuchi del Valle, y esto, eso lo tienen, el Campeonato de España... anunció ya 24 de julio en Castro Urdiales. Claro. 24 de julio.
Claro. Sí, sí. Por eso te digo, te decía lo de Canelo, que en diciembre, de julio a diciembre hay cuatro o cinco meses, puede cambiar muchísimas cosas. Sí. ¿Has visto algo de lo que ha pasado esta semana en Las Vegas, Jaime, o no?
Sí, he visto un poco.
¿Y qué tal sensación te da?
Bueno, pues un poco lo que decía un poco el director con el fútbol, ¿no? Te quedas así un poquito como extrañado y tal. Sí, bueno, yo la emoción, como la llevo dentro, o sea, pero sí, es verdad.
Pero aunque sí, tú la lleves dentro.
Sí, no,
pero
no
imagínate que veamos un combate de boxeo nosotros, y tú estás a 20 metros de donde estoy yo, y a otros 20 está Joseba, y a otros 20 Marquini. Es muy difícil. Luego decir, ¿qué te ha parecido? Bien, el primer asalto. Es muy difícil.
Bueno, nos mandamos mensajes por WhatsApp, vamos comentando
poco falta...
Sí. Yo
la
creo
emoción.
Que es más rápido, yo exacto, hombre, eso por supuesto, pero por lo menos que haya, ¿no? Hombre, ¿sabes lo que la pregunta de Joseba? Ahora, pues estos combates que tampoco han sido, pues Shakur Stevens, lo que es muy bueno, que no era el título en juego y todo eso, yo creo que es un poquito ensayo, lo que no me imagino, me cuesta más ver, ahora que hemos hablado, pues dices Canelo, joder, Canelo sin el público, cantando México lindo y querido, si muero lejos de ti, todos ahí con sus aguas. Con sus aguas minerales y tal, y esas cosas, y o sea, me parece un poco como complicado, no digamos nada, Tyson Fury, Anthony Joshua, en Wembley, y esas imágenes que hemos visto tantas veces, 100.000 espectadores.
Solo la puesta en escena de estos dos puede ser, viendo la de Wilder con Fury, y con lo pomposos que hace las cosas en Wembley, que sale Joshua desde ahí abajo con los fuegos artificiales, madre mía, lo que puede ser.
¿Os acordáis? Me acuerdo un día ayer que estábamos en el
show,
en el estudio, y que estábamos hablando de una de esas salidas, y que solamente las salidas Y luego así lo refleja el público, ¿eh? El público se queda, te queda sí. viendo las salidas de los boxeadores porque dices, joder, esto aquí qué va a pasar.
Pero,
esto
es un escenario. No nos engañemos, están copiando mucho a lo de la lucha libre, al wrestling.
Sí,
sí, no, es verdad. No, pero esas cosas que hacen ante 80.000 personas y 90.000, la WrestleMania y esa, pero, y salen con humos, y joder, es una cosa
sí,
tremenda.
Pero director, quiero decirte que aquí nosotros, pues yo recuerdo, por ejemplo, siempre ha habido, me acuerdo ahora así de memoria, Nassim Hamed montaba unos shows para salir, que salían en una alfombra volando, que eso lo he visto yo, digo, pero ¿esto qué es? O sea, un tío en una alfombra vestido ahí como si fuera de las mil y una noches y el Macho Camacho, o sea, siempre han tenido unas salidas en Maromero Páez, o sea que el boxeo siempre ha tenido su componente de show, ¿eh?
Acordaos el impacto que tuvo incluso Tyson, que de repente es un tipo que salía sin bata, sin calcetines, con unas botas negras, el calzón antiguo a lo Jack Dempsey y el pelo cortado por las patillas. Joder, este tipo salía como una especie de fantasma. Pero hay mucho de lo que se está viendo de la lucha libre, que algunos boxeadores salen ya con unos numeritos raros, las capas, las caras que se ponen, y esto es un poco.
Pero bueno. Lo único hay que me siempre cuando veo, o sea, que te estábamos hablando un poco de lo de Wembley y tal, yo noto hay que cuando salen los boxeadores, a diferencia un poco de lo que comenta el director, joder, se ve una tensión, lo que decías tú de
Mike, eso sí, claro.
Eso se ve ahí una como no sé, sí, esto es mucho efectos especiales, hay muchos efectos especiales. pero la cara de los protagonistas indican que ahí va a haber un drama.
Claro.
Hombre, claro. Y cuando se apagan las luces y queda solo iluminado el cuadrilátero, toda esa emoción. Pero por eso yo digo que cuando estés volviendo una pelea en el nuevo orden de ahora y que llega el árbitro y dice, le quito un punto, y se lo tiene que decir a uno que está en casa. Oye, tomad nota a los que estáis en casa, que le quito un punto a este, que le ha dado un cabezazo. Y el otro está, claro, en su casa puntuando, es un poco extraño, falta el calor y la emoción y esa cosa.
Nos acostumbraremos a todo, porque se supone que para el año que viene ya se normalizará la cosa.
Es incuestionable que sin público se pierde,
sí, claro,
se pierde todo, pero lo que dices tú, Joseba, yo creo que esto a la velocidad que va, lo mismo en septiembre estamos hablando de otra cosa, ¿eh?
Por eso. Ojalá. Señor director, Jaime, que tengáis una feliz semana y suerte el domingo para los dos. Un abrazo grande, gracias.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos. Y mañana volvemos ya con todos los partidos y el domingo también. Qué gusto de fin de semana. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.